La persona promedio pasa más de una década de su vida estresada e infeliz. Séneca, un filósofo de hace 2000 años, supo cómo liberarse de esa condición. En la antigua Roma, en un mundo de caos y ambición, este filósofo descubrió algo profundo. Él tenía fama, riqueza y poder, pero encontraba todas esas cosas vacías y superficiales. La verdadera satisfacción, dijo, no proviene de lo que tenemos, sino de lo que somos. La filosofía de Séneca, el estoicismo, no se trata de negarte a ti mismo toda alegría. Se trata de encontrar la libertad en medio del caos inevitable de la vida. Se trata de dominar la ira, superar el miedo y vivir deliberadamente frente a la naturaleza fugaz de la vida. Así que, ¿estás listo para liberarte del ciclo de estrés e infelicidad interminable? ¿Descubrir una existencia más rica y significativa? En este episodio de Las Notas del Aprendiz vamos a compartir las eternas y valiosas lecciones del gran filósofo estoico Séneca, que supo cómo encontrar la paz en medio de un caos, porque Séneca vivió una vida bastante tumultuosa y fue gracias a su filosofía que pudo, en medio de tanta incertidumbre, vivir en paz y feliz. Para que tú también puedas aplicar estas 15 valiosas lecciones y puedas transformar tu vida. Porque, escúchame bien, tú que eres un gladiador no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues muy bien, Lucio Aneo Séneca, más conocido como Séneca el Joven, fue una figura fascinante de la antigua Roma, cuya vida estuvo llena de contradicciones y giros inesperados que lo convierten en un personaje histórico de gran interés. Nacido alrededor del año 4 a.C., en Córdoba, en la actual España, Séneca se trasladó a Roma, donde se educó en retórica y filosofía, preparándose para una vida de influencia política y literaria. Séneca no solo fue un destacado filósofo estoico, sino también dramaturgo, político y asesor del emperador Nerón. Aunque es ampliamente reconocida por sus obras filosóficas que abordan temas como la ética, la moralidad y la naturaleza humana, su vida estuvo marcada por profundas ironías y complejidades. Algunos hechos curiosos de la vida de Séneca son los siguientes. Exilio en Córcega. A pesar de su prominente carrera, Séneca fue exiliado a la isla de Córcega en el año 41 d.C. por la emperatriz Mesalina, quien lo acusó de adulterio con Julia Lívila, la sobrina del emperador Claudio. Durante su exilio, Séneca se dedicó a la escritura, reflexionando profundamente sobre la filosofía y la condición humana. Una vida lujosa. Aunque Séneca es conocido por sus enseñanzas estoicas sobre la simplicidad y el desdén por la riqueza, vivió una vida de considerable opulencia. Poseía vastas propiedades, incluyendo villas lujosas, y se dice que su fortuna personal era enorme. Esta contradicción entre sus enseñanzas y su estilo de vida ha sido objeto de debate entre los historiadores. Relación con Nerón. Como tutor y más tarde consejero del joven Nerón, Séneca intentó guiar al impetuoso emperador hacia un gobierno justo y moderado. Sin embargo, a medida que Nerón crecía en poder y desviaba su gobierno hacia la tiranía, la influencia de Séneca disminuía. La relación entre ambos se deterioró hasta el punto de que Séneca se vio forzado a retirarse de la vida pública. Muerte voluntaria. En el año 65 d.C., Séneca fue acusado de conspirar contra Nerón en la llamada Conspiración de Pisón. Aunque la evidencia contra él era dudosa, se le ordenó cometer suicidio, una práctica común para los nobles romanos en desgracia. Séneca cumplió con la orden de una manera que reflejaba sus enseñanzas estoicas sobre la muerte, cortándose las venas en presencia de amigos y familiares y pronunciando sus últimas palabras sobre la filosofía y la vida. Séneca además dejó un legado diverso porque no solo fue filósofo, sino que escribió grandes tragedias que han sido muy alabadas por muchísimos años. Ahora que ya conocemos algo acerca de la asombrosa vida de Séneca, vamos con su primera enseñanza, la brevedad de la vida. Casi todas las cosas de la vida las podemos recuperar. Si pierdes un gran amor, puedes recuperar ese gran amor. Si pierdes dinero, puedes volver a recuperar el dinero o a ganar otra vez dinero. Pero eso no pasa con el tiempo. La gente es estricta en cuidar su patrimonio, pero en cuanto llega la hora de perder el tiempo, es muy derrochadora de aquello en lo que únicamente honroso será vano. Nadie te restituirá esos años. Nadie de nuevo te devolverá tu propia vida. Irá por donde antes solía la vida, sin echar atrás o disminuir su carrera. No armará jaleo alguno. No te dará aviso ninguno de su velocidad. Se deslizará callada. Ella no llegará más lejos por mandato del rey ni por aprobación del pueblo. Tal como la dejaron salir el primer día, habrá de correr. Nunca hará pausa. Nunca se entretendrá. ¿Qué pasará? Tú estás atareado, la vida se apresura. Llegará entre tanto la muerte, para la cual, lo quieras o no, habrás de tener tiempo de sobra. La sustancia de la que está hecha nuestra vida es el tiempo. Tu vida es el tiempo que transcurre entre que naces y mueres. Por lo tanto, cómo decides tú gastar tu tiempo es cómo decides tú vivir. Y si tú entonces quieres vivir la mejor vida posible, debes convertirte en un maestro de cómo manejar tu tiempo, invertirlo en las cosas que son importantes y disminuir el tiempo que desperdicias en cosas superficiales y entretenimiento que no conduce a nada. Ahora bien, hay una cosa también que todos quisiéramos hacer, y es lograr cosas extraordinarias. Pero a veces nos quejamos de falta de tiempo, cosa que no es verdad, porque para lograr cosas extraordinarias se nos ha dado tiempo de sobra. No tenemos un tiempo escaso, Paulino, sino que desperdiciamos mucho. La vida es bastante larga y para la realización de las empresas más importantes se nos ha otorgado con generosidad, si se emplea bien toda ella. Pero si se derrocha en la ostentación y la dejadez, si no se gasta en nada bueno, cuando al fin nos acosa el inevitable momento final, nos damos cuenta de que se nos ha pasado una vida que no supimos que estaba pasando. Muchísimas de las personas que me consultan en mi programa de coaching lo hacen por eso. Resulta que llega un momento en la vida en que nos damos cuenta que se nos ha pasado un montón de tiempo y todavía no hemos logrado las cosas extraordinarias que soñamos. Entonces, a veces no sabemos por dónde empezar a alcanzar esas metas, cómo darle orden a nuestra vida. Pues bien, para eso existe el programa de coaching Potencial Infinito, para que dejes atrás ese arrepentimiento, esa preocupación por no lograr todo lo que querías lograr y que cuentes con un programa que te va a ayudar paso a paso a poner en orden tus prioridades, a darte todas las herramientas que necesitas para hacer realidad esas metas ambiciosas, esos sueños que siempre has tenido, y que dejes así de experimentar la frustración de sentir que se te está yendo la vida y que no has logrado todo lo que querías. Si deseas transformar tu vida, te invito a que le des un vistazo a mi programa de Coaching Potencial Infinito. Abajo en la descripción está el enlace para que pidas tu sesión de evaluación gratuita. Ahí podemos tú y yo construir el plan que necesitas para hacer realidad la vida que deseas. Vamos con la siguiente. El poder del momento presente. Séneca decía que nosotros solemos sufrir mucho más en la imaginación que en la realidad. Y esto se debe a una peculiaridad de nuestra mente. A nuestra mente le gusta viajar psicológicamente en el tiempo. Suele irse al futuro a preocuparse por cosas que no han pasado, a inventarse desgracias que nos afectan en el momento presente, o viaja al pasado a recordar eventos dolorosos que hacen también nuestro presente mucho peor de lo que debería ser. Pero cuando nosotros no estamos viajando psicológicamente, sino que estamos en el momento presente, normalmente vamos a descubrir algo extraordinario: que la gran mayoría de veces nuestro momento presente está bien. Por lo tanto, cuando sufrimos es cuando no estamos en el momento presente. Por eso nos dice Séneca lo siguiente: la verdadera felicidad es disfrutar del presente. sin depender ansiosamente del futuro. La ansiedad se ocurre cuando pensamos en el futuro. Si estás en el presente, no va a haber ansiedad. Vamos con la siguiente. La verdadera felicidad viene de dentro. Séneca se dio cuenta que hay personas que tienen riqueza y son felices. Hay personas que tienen riqueza y no son felices. Hay personas que tienen poder y son felices. Personas sin poder y son felices. Por lo tanto, el poder o la riqueza y muchos otros bienes externos de por sí no causan felicidad. ¿Qué causa felicidad? La virtud, tener un alma en paz. Cuando nosotros actuamos bien, nos sentimos bien con nosotros mismos y por lo tanto estamos en paz. Así que la felicidad depende enteramente de nosotros y es algo interior que además está muy relacionada con el control de nuestros pensamientos, algo que es muy interior. Controlas tus pensamientos y controlas tus acciones y verás que la vida es maravillosa y todo está en tu poder. El sabio se contenta consigo mismo para vivir felizmente. No para vivir, porque para vivir precisa de muchos recursos. Para vivir felizmente solo de un alma sana, noble y que desdeñe la suerte. El bien supremo no busca equipamiento del exterior. Se cultiva en la intimidad. Procede enteramente de sí mismo. Comienza a estar subordinado a la fortuna si busca fuera alguna parte de sí. Dice Séneca que para vivir feliz solo se necesita un alma sana. Y según los estoicos, cuando el alma está enferma, cuando nos comportamos mal, cuando tú obras mal, eso se siente mal en tu interior y por lo tanto no puedes ser feliz. Si tú quieres entonces vivir la felicidad, tienes que vivir virtuosamente, no hay otra. Y esto es algo que todos más o menos podemos conocer y hemos experimentado. Cuando no nos comportamos bien, no nos sentimos bien acerca de nosotros mismos, no estamos en paz. Vamos con la siguiente. El peligro de la ira. Séneca consideraba que la peor emoción es la ira porque no solo afecta a la persona que la siente, sino que quiere hacer daño a las otras personas. Por eso detestaba la ira. Así pues, algunos de los hombres sabios calificaron la ira de locura transitoria, pues al igual que ella no tiene dominio de sí misma, olvida el decoro, desmemoriada de sus obligaciones, tenaz y obstinada en lo que ha empezado, cerrada a la razón y a los consejos, exasperada por motivos banales, incapaz de discernir lo justo y lo verdadero, del todo parecida a las ruinas que caen destrozadas sobre aquello que aplastaron. Cuando estamos iracundos perdemos muchas veces el control de nosotros mismos, pero hay algo peor y es que lo que nos decía Séneca, muchas veces hay personas que se enfadan por tonterías, así que viven una vida miserable, porque la ira, ¿quién es la persona que más la experimenta? Pues la que la está sufriendo y por lo tanto cuando uno está preso por la ira, pues no se siente bien. Pero además la ira busca hacer miserable la vida de otras personas. Las personas que son malhumoradas, iracundas en su casa normalmente hacen miserable la vida de toda su familia. Entonces controlar la ira es de primera necesidad si queremos vivir una buena vida. Vamos con la siguiente. Sobre la opinión de los demás. Una de las enseñanzas básicas del estoicismo es la dicotomía del control. La dicotomía del control nos dice que debemos centrar nuestra atención en las cosas que controlamos. Aquellas cosas que no controlamos o debemos no prestarles ninguna atención o prestarles muy poca atención. Y hay una cosa muy importante. La opinión de los demás es algo que tú no controlas. Tú no controlas qué pueden decir los demás acerca de ti. La opinión que tú tienes acerca de ti mismo es así la controlas porque tú controlas tus acciones y si tú tienes acciones virtuosas vas a tener una buena opinión de ti. Y como ya hemos dicho, la buena opinión de uno mismo es la base de la felicidad. Quien busca su propia aprobación está buscando algo que es legítimamente suyo. Quien busca la aprobación de los demás está pidiendo una posesión prestada. La opinión de los demás no la controlas, la tuya sí que la controlas. Pero además Séneca nos advierte contra otra cosa muy importante. Hay personas que creen que si reaccionan ante cualquier comentario de otras personas o a cualquier cosa que hacen las otras personas, pues que es como más importante. Ah, yo no dejo que nadie se meta conmigo. Yo al primero se meta conmigo lo pongo en su lugar. Pues resulta que Séneca consideraba que esas personas que se ofenden por tanta tontería son de mente pequeña. Es la marca de una gran mente elevarse por encima de los insultos. La venganza más humillante es tratar a tu adversario como si no valiera la pena vengarse de él. Los grandes y nobles son aquellos que, como una bestia señorial, escuchan impasibles los ladridos de los perritos pequeños. Las mentes grandes no prestan atención a los ladridos de los perritos. Vamos con la siguiente. Enfrentar nuestros miedos. Una de las cosas que nos recomendaban los estoicos es prever las cosas malas que nos pueden ocurrir, porque los estoicos consideraban que si tú estás prevenido, si has pensado en que cualquier cosa mala te puede ocurrir, si en algún momento te llega a ocurrir algo malo que has previsto, pues eso no te va a afectar tanto. Y esto es verdad. Si tú anticipas que puedes vivir problemas económicos o que se puede presentar alguna enfermedad cuando te llega, pues tú ya sabes que esto es parte del juego y no te va a coger por sorpresa y te va a afectar tanto. Nada hay estable ni en privado ni en público. Tanto el destino de los hombres como el de las ciudades cambia. En medio de una situación muy tranquila se origina el terror. Los males brotan con violencia donde menos se esperaba, sin que ninguna causa provoque desde fuera la perturbación. Los reinos que habían subsistido ante las guerras civiles y las externas van a la ruina sin que nadie les empuje. ¿Cuán pocas ciudades han mantenido largo tiempo su prosperidad? Así pues, hay que sopesar todas las posibilidades y fortalecer el espíritu frente a los riesgos que nos pueden venir. Los reveses inesperados resultan más graves. La novedad aumenta el peso de la calamidad. Y no existe mortal alguno a quien no duela más la desgracia que, por añadidura, le ha sorprendido. Esto se llamaba premeditatium malorum, pensar en las desgracias. Si tú sabes que cualquier cosa mala puede pasar, pues ya estás prevenido y te va a afectar menos. Vamos con la siguiente. Practicar gratitud. Resulta que nuestra mente tiene un sesgo y ese sesgo lo que nos hace es darle mucha más importancia a las cosas negativas que pasan en la vida. Puede ocurrir que hay dos o tres cosas en tu vida que no están funcionando bien y esas dos o tres cosas acaparan toda tu atención y te hacen creer que tu vida está descarriada, que no vale la pena, que tienes una vida miserable. Pero eso ocurre porque no te estás dando cuenta de las otras 100, 200 cosas que marchan bien en tu vida. Cuando practicamos gratitud, contrarrestamos ese sesgo y hacemos justicia con todas las bendiciones de las que disfrutamos. Piensa en tantas virtudes, tantas artes y el tener un alma, en fin, que en el momento que se te antoja una cosa, luego esta te sale al encuentro. Nos han sido concedidos tantos frutos de la tierra, tantas riquezas, tanto amontonamiento de unas cosas encima de otras. La naturaleza nos ha dado tantos regalos que sería absurdo no sentir gratitud. Después de hacer aprecio justo de las bondades de la naturaleza, fuerza será que confieses que nos tuvo muy grande predilección. Vamos con la siguiente. Controla el deseo. La esencia del ser humano es el deseo. Nosotros no podemos vivir sin desear y tampoco es deseable no tener deseos. Sin embargo, nuestro problema es que deseamos mucho. Si tú miras tu mente, lo que te vas a dar cuenta es que todo el tiempo está deseando que el clima sea así, que tu jefe no sé qué, que tu pareja no sé qué. Todo el tiempo estamos deseando y con tantos deseos, ¿qué es lo que pasa? Pues que nunca estamos satisfechos con la vida. Siempre estamos pidiendo algo más y entonces pues nunca estamos en paz. El que no está satisfecho con lo que tiene, no estaría satisfecho con lo que le gustaría tener. Aquel que busca más de lo suficiente es siempre un esclavo de sus deseos. Cuanto más desees, más insatisfecho estás. Si quieres vivir una vida feliz, debes eliminar muchos deseos menores y centrarte en deseos importantes. Si tú te prestas atención solo a las cosas importantes y las deseas con vehemencia, tu vida se transforma. Vamos con la siguiente. Cuidado con el placer. Esto es otra de las grandes equivocaciones de los seres humanos. Muchos creen que la felicidad es la abundancia de placer y que cuando hay problemas o escasez de placeres, pues que la vida no es buena. Pero resulta que el placer tiene mucho truco, porque el placer es muy, muy peligroso. El placer llega incluso a la vida más infame, pero la virtud no admite una mala vida. Y algunos no son infelices por falta de placer, sino por el placer mismo. Por esto, los antiguos recomendaron seguir no la vida más agradable, sino la mejor. De modo que el placer no sea la guía, sino el compañero de la voluntad recta y buena. Pues es la naturaleza quien tiene que guiarnos, la razón la observa y la consulta. Es lo mismo, por tanto, vivir felizmente o según la naturaleza. Así que, si los placeres fortuitos del cuerpo tienen para nosotros el mismo puesto que en campaña la tropa auxiliar, es decir, tienen que servir, no mandar, solo así son útiles para el alma. Por tanto, puedes declarar resueltamente que el sumo bien es la concordia del alma, pues las virtudes deberían estar allí donde está la armonía y la unidad. Son los vicios los que discrepan. Vivir según la naturaleza es vivir feliz. ¿A qué se refiere Séneca? Nosotros vivimos de acuerdo a la naturaleza cuando vivimos de forma racional, porque lo que nos ha dado a nosotros los seres humanos la naturaleza es la capacidad de ser racionales. Y cuando nosotros vivimos de manera racional, controlamos los deseos. Cuando vivimos de manera impulsiva, cuando los deseos nos controlan, pues vivimos gobernados por nuestros impulsos más primitivos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos vivir bien, debemos controlar racionalmente los deseos. Cuando la gente tiene exceso de placer, normalmente arruina su vida. Vamos con la siguiente. El arte de dar. Otro de los problemas del ser humano es que es naturalmente egoísta. La mayoría de nosotros siempre estamos haciendo cálculos de cómo puedo yo sacar beneficio de tal amistad o de tal o cual situación. Y resulta que el camino hacia la felicidad es la bondad, la generosidad. Donde quiera que haya un ser humano, hay una oportunidad para la bondad. Ningún hombre puede vivir feliz si piensa solo en sí mismo, si convierte todo en su propio beneficio. Debes vivir por otro si deseas vivir por ti mismo. Las personas felices son las que son generosas y ayudan a otros. Esto es una de las claves de la vida. Vamos con la siguiente. Sobre la elección de nuestras compañías. Las personas con las que nos rodeamos tienen una enorme influencia en quiénes somos. Por eso Séneca nos recomienda rodearnos solo de personas que nos ayuden a evolucionar y apartarnos de aquellas que nos arrastran hacia abajo. La clave es estar en compañía solo de personas que te alienten, cuya presencia exige lo mejor de ti. Asóciate con aquellos que harán de ti un mejor hombre. Vamos con la siguiente. Aprendiendo de la adversidad. Para los estoicos, una de las claves de la vida es el crecimiento, la evolución. Y resulta que no hay forma más eficaz de crecer que enfrentar dificultades. Cuando nosotros tomamos las dificultades como una invitación a superarnos, pues lo que hacemos es hacernos más fuertes, más competentes y por lo tanto, pues vamos a estar más a gustos con nosotros mismos. Se marchita la virtud sin adversario. Solo se ve cuán grande es y cuánto vale cuando demuestra qué es lo que puede aguantar. Comprende que esto mismo es lo que los hombres buenos deben hacer. No temer las cosas duras y difíciles, no quejarse del destino, tomar cuanto sucede como un bien y dirigirlo hacia el bien. No interesa lo que sobrellevas, sino cómo lo sobrellevas. Esto es algo que también decía Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche decía que la adversidad es lo que más nos hace crecer. Entonces, cuando estés enfrentando momentos difíciles, lo mejor que puedes hacer es adquirir una actitud positiva. Decir, bueno, tengo este desafío y voy a proponerme superarlo. Porque cuando superas el desafío, cuando resuelves un problema, lo que queda al otro lado del problema es una versión de ti más fuerte y más competente, por lo tanto, más feliz. Vamos con la siguiente. La búsqueda de la sabiduría. Los únicos que viven son los que dedican su tiempo a la sabiduría. En esta clase de vida te aguardan muchas habilidades nobles, el amor y la práctica de las virtudes, el olvido de los deseos, la ciencia de vivir y morir, un hondo descanso de todo. Aquí hay que entender algo muy importante. Para los estoicos, la sabiduría no es tener muchos conocimientos. La sabiduría equivale como al camino espiritual. La sabiduría es el equivalente a la santidad en los católicos o a la budeidad con los budistas. Es decir, es un estado de conciencia al cual se llega. Es como la iluminación o como el nirvana. Entonces, el sabio es la persona que ha llegado a ese estado de conciencia. El sabio no es el que sabe muchas cosas. Y para llegar a ese estado, pues se necesita haber vivido una vida virtuosa. Solo aquellos que viven esa vida llegan a la sabiduría, que es la mejor forma de vivir. Por lo tanto, la virtud es la mejor forma de ser felices. Vamos con la siguiente. La simplicidad de la vida. Muchas veces nosotros vivimos estresados es porque complicamos nuestra vida de manera innecesaria. Las cosas esenciales se adquieren sin apenas molestias. Son los lujos los que requieren trabajo y esfuerzo. Esto es algo en lo que coincidía Séneca con Epicuro. Epicuro decía que para vivir se necesitaban muy pocas cosas y que era fácil conseguirlas. Comida simple, un vestido simple y una vivienda simple se podían conseguir fácilmente. Es el deseo de riquezas y lujos lo que cuesta mucho trabajo. Entonces, si nosotros tenemos deseos simples, pues podemos vivir sin muchas preocupaciones. El estado de ánimo predeterminado del hombre ocupado es la miseria. Vive una existencia miserable. Camina con extraños por el mundo hacia algún lugar, mientras que su vida se le escapa sin prestarle atención. La vida simple también nos invita a deshacernos de muchas ocupaciones que realmente no aportan mucho valor hacia nuestra vida. Dedicarnos solo a unas pocas cosas esenciales y verás cómo ese estrés y esa preocupación disminuyen drásticamente y surge mucha más paz. Vamos con la siguiente. El arte de la amistad. Quien busca amistad por conveniencia le quita toda su nobleza. Debemos buscar la amistad simplemente por el hecho de ser amigos. Pero esto es muy, muy frecuente entre los seres humanos y es que conozco a alguien y inmediatamente mi mente empieza a hacer cálculos de cómo me beneficia eso a mí. Pero la verdadera amistad es, según Séneca, una de las mejores cosas que nos puede pasar en la vida. La amistad crea entre nosotros una asociación en todos nuestros intereses. No hay tal cosa como buena o mala fortuna para el individuo. Vivimos en común. Y nadie puede vivir felizmente si solo piensa en sí mismo y convierte todo en una cuestión de su propia utilidad. Debes vivir por tu prójimo si quieres vivir por ti mismo. Esta fraternidad, mantenida con escrupuloso cuidado, que nos hace mezclarnos como hombres con nuestros semejantes y sostiene que la raza humana tiene ciertos derechos en común, también es de gran ayuda para fomentar la fraternidad más íntima que se basa en la amistad. Porque aquel que tiene mucho en común con un semejante tendrá todas las cosas en común con un amigo. La amistad hace parte de las cosas que los estoicos consideraban preferencias indiferentes. Es decir, que es preferible tener amigos, pero es indiferente a la hora de la felicidad. ¿Por qué? Porque un estoico puede ser feliz con amigos y sin amigos, porque para el estoico lo único que necesita para su felicidad es la virtud. Sin embargo, los estoicos reconocen que la verdadera amistad, una amistad con bien fraternal, como si fuera un hermano, es una de las mejores cosas que puede ocurrir en la vida. Pero debes buscarla no por interés, sino por el amor que puede generar un amigo. Pues bien, estas son las 15 lecciones que nos da Séneca. Dime cuáles son tus preferidas, que te voy a leer. Y si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas y nos vemos prontísimo. Chao.